Son no las 8, la verdad, son las 8. Nos quedaríamos un rato más porque está muy interesante la charla, tanto de estudiantes como de gimnasia. Nos quedaron audios afuera y demás. Pero bueno, el tiempo es tirano y mucho más en radio. Gente, mañana nos encontramos a la 1 del mediodía con el Deportivo 1270 y a partir de las 7 de la tarde con la revancha.
En todo el país, el cielo algo nublado. En La Plata, 14 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 64%. La actividad económica mejoró en junio, pero acumuló un retroceso en el segundo trimestre. Así cortó una racha de dos caídas consecutivas, ya que el INDEC informó que el estimador mensual de actividad económica rebotó 0,8% mensual en el sexto mes del año. De todas maneras, es en el segundo trimestre del año acumuló un retroceso respecto al primero de un 0,9%. El aeroparque porteño cerrará dos días y afectará a 900 vuelos. Permanecerá sin despegues ni aterrizajes durante 55 horas y parte de los vuelos se reprogramarán y otros pasarán al aeropuerto de Ezeiza. El cierre del aeroparque comenzará el martes 25 de agosto a las 9 y se extenderá hasta las 16 horas del jueves 27. Una marca de ropa con 40 años de historia entró en concurso preventivo. Se trata de la sociedad que maneja las marcas River Pass y Vive Rebel, de indumentaria para hombres. La empresa recurrió a la justicia tras acumular pérdidas que casi se multiplicaron por 9 en un año. Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles balísticos contra Kiev. Las autoridades ucranianas informaron que el bombardeo alcanzó zonas residenciales. Se registraron al menos 13 muertos y 33 heridos. Reiteramos, el cielo algo nublado en la ciudad de La Plata, 14 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar. Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Llega la noche.
Estuviste todo el día de acá para allá.
Escuchando noticias. Sufriendo.
Sufriendo por el rumbo del mundo.
Es momento de alejarse del ruido infernal.
De dejar atrás el escroleo sin fin. Es hora de quedarte en
una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
De martes a viernes. Entre las 20 y las 22. Crea tu propio jardín radial.
Radio Provincia presenta
una casa con 10 pinos.
Buenas noches. A las 20.04 empezamos una vez más nuestro programa, hoy en su emisión número 71 y con bajas. Lamentablemente hemos tenido sensibles bajas en el programa de hoy porque nuestro compañero José Maldonado cayó bajo los efectos de alguno de los virus que andan dando vueltas. Le mandamos un abrazo grande, que se recupere pronto. Pero sí estamos todos los demás. Por ejemplo, en el estudio central de Radio Provincia, en la ciudad de La Plata, yo les hablo desde Buenos Aires, nuestra compañera Eugenia Jounis. ¿Qué tal, Euge? ¿Cómo va?
Buenas y calamares noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Ah, bien. Se metió lleno en algo que yo quería dejar para dentro de 2 minutos, pero entonces okay. Empiezo por ahí y después paso a lo demás.
Bien.
Nuestra compañera Euge es hincha de Platense, que ayer le ganó 7-6 por penales a Coquimbo Unido y clasificó a cuarto de final de la Copa Libertadores. Voy a hacer una pregunta de periodista deportivo.
Sí.
Llena de palabras y de verbos conjugados correctamente. La pregunta es, ¿sensaciones?
Yo ayer parecía el Chacho Coudet en mi casa gritando desesperada. Era increíble. Estoy muy contenta. Porque además, posta, nadie, creo que ni siquiera yo, dábamos dos pesos. Porque dijimos, bueno, Platense en la Libertadores, ya era un montón. Pasar la fase de grupos era muchísimo.
Un regalo,
ya, pasar a cuartos es increíble. Yo ya estoy flasheando ganarle a Fluminense. Como, bueno, sí, si llegamos hasta acá, ¿por qué no?
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y además en una definición por penales, muy impresionante porque se patearon 7 por lado, es decir, 2 más después de la tanda de 5, y hasta el sexto habían metido todos. O sea, solo una persona erró, que fue el que determinó que perdiera Coquimbo.
Sí, sí.
Muy bien. Vi el penal de Cosani, arquero de Platense, la clavó en el ángulo, está loco.
No, no, no. Que fue está como, loco. ¡Ay, no! ¡No me hagas esto!
Felicitaciones, compañero.
Muchas gracias.
Han llegado más lejos que casi todo el mundo. Bueno, salvo estudiantes. Estudiantes sí llegó a la misma instancia. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Por supuesto que acá, de ahora en más, tenemos puesta la camiseta de Platense, no así la de Fluminense.
No, no, no.
Si fuera por nosotros, se pueden...
todos marrones.
Pueden ser desafiliados.
Claro que sí.
Ya los odiábamos antes, los que somos hinchas de Boca.
Claro.
Bueno, ahora queremos que pierdan de todas maneras.
Aún
muy bien,
más.
Euge, bienvenida. Sí, exactamente. Vamos a saludar a todo el equipo, porque en Buenos Aires estamos. Paso a nombrar
a
Rocío
ver.
Alonso en la operación técnica, Javier Moreira en la supervisión técnica del estudio, Juan Silva e Iván Horowitz en la producción y Carolina Langer en Instagram. ¿Y en La Plata, Eugenia Jounis?
En La Plata está Agus Lasta en...
Agus Capa,
y Agus Lasta va a venir después, perdón. Está Celina Ferretti en la producción, así que estamos, bueno, nada, José, le mandamos un beso grande, que venga, que se cure muy pronto, que se está sintiendo un poco mal.
Sí, 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 se retiró descompuesto, la verdad. O sea, se retiró, es una manera de decir, porque no llegó nunca a la
radio. No llegó nunca, pobre, no.
No pudo llegar, lamentablemente, ojalá lo podamos tener mañana o no, o veremos cuándo se recupera, porque depende cómo son las cosas. ¿Vieron cómo es esto? Que a veces dura un día, a veces 18. Sí, sí, es una cosa un poco insólita, como está siendo el clima, etcétera. No vamos a meternos en el clima, hoy justo no nos interesa. Agus Varela va a ser nuestro segundo operador de hoy en La Plata. Le mandamos un abrazo por adelantado. Yo tenía un listado de temas posibles para este rato. Estaba incluido Platense, por supuesto, así que ya lo tildo de verde.
Ok.
Pero después, no es que el temario era para hacer todo, para desarrollar, sino para medio elegir.
Bueno.
Porque, qué sé yo, puedo proponerte, por ejemplo, Milei en su maravilloso mundo.
El maravilloso mundo de Milei.
Sí.
Sí.
Él es una especie de del gran pez, pero al revés. O sea, todo lo que nos inventa es una porquería.
Sí. Y es cruel. Bueno, y es cruel.
Sí, 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 hoy dijo un montón de barbaridades. Seguramente, ahora que me doy cuenta, Euge, vas a zafar de hablar de esto porque lo vamos a hablar en un rato con Bachi.
Con Bachi, claro.
Te vas a poder sumar, pero bueno, lo vamos,
sí, vamos a desarrollar todo, con él, claro.
El muerto a él. Cuando digo muerto, me refiero a ninguna persona en particular.
No, 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 sí, a la situación pesada y dolorosa.
Sí, exactamente. Tenía otras cosas. Por ejemplo, se conoció el line-up. Voy a retroceder. Se conoció la alineación.
Sí.
Del Cosquín Rock 2027.
Ok.
Hay algunas polémicas, podríamos decir, si es que cabe la palabra. Ahora vuelvo porque otro tema posible era que se conoció lo mismo.
Sí.
Pero de la Creamfields. Yo no recordaba que existía todavía.
Sí.
Esta cosa llamada Creamfields.
Llamada Creamfields. Yo tampoco. Yo fui cuando era muy, muy chica y bueno. Mira. Una vez.
¿Y cómo la pasaste?
Horrible, horrible. Fue una experiencia horrible, porque además, ridícula yo. Estamos hablando de hace muchos años, con un Nokia 1100 en la mano, tratando de encontrarme con gente con la que íbamos a ir, pero que no entramos juntos.
Claro.
Obviamente era el misión imposible.
No pasó.
No pasó, no me crucé con nadie, nos terminamos encontrando al final. como una situación en la que yo no era parte, porque no estaba en la misma sintonía que estaban la mayoría de las personas que estaban ahí. Dije debut y despedida. Igual yo soy muy empirista, necesito hacer las experiencias, no obstante saber que quizás no va a ser algo bueno para mí, pero voy.
Tenés que confirmarlo.
Sí, voy.
Tenés que confirmarlo. No sé en este momento cómo se llama la corriente filosófica contraria, pero yo soy de la contraria. Perderme casi todas las experiencias.
Claro.
Bueno, eso trae pérdidas, por supuesto. Perderse cosas que realmente estaban buenas. Bueno, no vamos a hablar de la Creamfield. Realmente no nos interesa. Y además Eugenia Jones la pasó muy mal cuando
fue. No, la pasé espantoso. Fue muy, muy feo.
Tiene war flashbacks.
Sí, no. No, pero además es una cosa fea esto de la inadecuación. A mí me molesta esa sensación de inadecuación. Que no te pasa en lugares donde como mínimo estás con amigos y amigas y entonces de últimas, bueno, estamos todos juntos y es una porquería el entorno, pero ya fue, estamos todos juntos. Pero yo estaba sola, estaba perdida, entonces fue como eso.
Bueno, afuera la Creamfields, Cruz Roja, tachada de la lista.
¿Pero cuándo va a ser?
El año que viene.
El año que viene, ok.
Sí. Hay tiempo para no ir. Realmente, como hay tiempo para no ir, en caso de que alguien decida no ir al Cosquín Rock, me voy a meter en esto un rato.
Sí, dale. Si te parece. No, porque que me gusta.
Primera polémica, voy a usar palabras que se usan en los demás medios.
Bien.
En los demás programas.
En los demás programas se usa la palabra polémica. Polemicemos.
La palabra polémica. Por ejemplo, los precios. Caro.
Bueno,
como
sí.
500 mil pesos el pase para los dos días.
Claro.
Recordemos que esto sucede para quienes no viven en Córdoba, en otra provincia.
Sí, que además tienen el costo de traslado, de sostenerse esos días, el viático. Sí,
de quedarse ahí, aunque uno acampe y lo que sea, algo tiene que comer, etcétera.
Sí.
Después, no sé, yo leí, acá ahora voy a precisar a alguno de los artistas que van a tocar, pero leí por un lado quejas de que son más o menos siempre las mismas bandas, que en relación con el año pasado es muy parecida la grilla, con algunas ausencias, no sé, este año no está Sky, que había estado varias veces, pero está Ciro y los Persas, está Divididos, está Babasónicos, o sea, son todas buenas bandas, por supuesto, está Las Pelotas, va a tocar El Matón Policía Motorizado, No Te Va a Gustar. Aparecen otros artistas que también estuvieron alguna vez, como Woz, como Los Gardelitos.
Estoy viendo Ilia Kuryakin de Valderramas. Yo era muy fan de esa banda.
Ilia Kuryakin de Valderramas, que es una buena ocasión para verlos, porque recordemos que se habían separado hace muchos años, como 15. Estuvieron muchos años sin tocar, cada uno haciendo la suya, Dante y Emanuel. Y volvieron hace no tanto, hicieron algunos shows, pero no era un regreso oficial para siempre, por lo menos no estaba anunciado así. Así que es una buena noticia que vayan a tocar. Y después hay invitados internacionales, porque va a estar Jack Johnson.
Sí.
No recordaba que Jack Johnson seguía dedicándose a la música, discúlpeme. Capital Cities y Jorge Drexler, que si bien es internacional, es medio
como de acá,
es como de acá, pero no porque vayamos a decir esa barbaridad que dice la gente de que Uruguay es una provincia argentina.
No, de ninguna manera.
Estoy en contra.
No, de ninguna manera.
Sí, por hermandad latinoamericana, por
supuesto. Sí, rioplatense.
En particular rioplatense.
Sí, claro.
Bueno, después va a estar la Delio Valdés, que es una gran banda. Va a estar la Kermés Redonda, es una buena ocasión ir a cantar canciones de Los Redondos al aire libre y en Córdoba, en la montaña. Va a estar la Mississippi, etcétera. No sé qué le parece a Eugenia Jones esta grilla.
A mí me gusta.
¿Es suficiente para pagar 500 mil pesos?
No, de ninguna manera. De ninguna manera es suficiente pagar 500 mil pesos una entrada. Me parece que es un contexto en la actualidad, hablábamos antes del maravilloso mundo de nuestro querido presidente o de nuestro no tan querido presidente. Me parece que 500 mil pesos, por más que sean dos días, en este tipo de eventos uno no es que ve todo, haces una selección, vas viendo, ves uno, ves otro, das una vuelta. No suelen ser tampoco shows que vos decís, bueno, me gusta esta banda, tengo ganas de ir a verla. Entonces son como medio variopintos, tocan un poco y no sé, como los hits y después ya está y vas a ver otra cosa.
Suelen tocar, salvo las bandas que cierran, bastante menos tiempo que en un show
habitual, claro, individual. Entonces, a mí... sería la experiencia, si tuviera esos 500 mil pesos y dijera, bueno, no los destino a nada más y todo, soy joven y hermosa, todo florece. Bueno, quizás. Claro, pero claro. En este contexto no pagaría 500 mil pesos para irme hasta Córdoba, ver el Cosquín Rock, etcétera. Aliento mucho a quienes quieran y puedan hacerlo, lo hagan. Sí. Me parece que son buenas bandas. Si a mí el argumento de, che, son los mismos del año pasado, y bueno, ¿cuánto
más
puede
o menos
variar?
Las bandas buenas que hay, claro. Las bandas grandes que hay muchas veces.
Digo, me parece que está bien que son bandas reconocidas, son bandas que cortan tickets. Hoy que prácticamente, no sé, hay muy pocas bandas que llenen estadios o que realmente tengan una convocatoria grande. Me parece que está bien, me parece que es una linda propuesta. Insisto, para mí no es una molestia que hayan tocado el que fue el Cosquín Rock el año pasado, que diga, uy, no voy a ir este año porque están los mismos. Bueno, pero claro, a lo mejor van con una propuesta diferente, a lo mejor, qué sé yo.
O sacaron un disco nuevo, etcétera.
O uno no es la misma persona que era el año pasado y a lo mejor lo disfruta distinto.
Ese es un tema... Eso pasa con todo, Euge.
Pero claro que sí.
Agarrar un libro hoy y que uno leyó hace...
Por eso releo libros.
¿2 años?
Por eso releo libros, es así. O sea, me parece que esto de que... entiendo el argumento, digo, yo en un evento tan masivo, con tantas bandas, con tanta oferta, con una lista de personas que van a tocar tan extensa y variopinta... no cuestionaría el repetir. No es que van dos y son los mismos dos. No, son claro. Es mucha gente.
Sí, claro. Sí. Son como 100 artistas. Estaba viendo que en las imágenes de difusión del Cosquín Rock, que será el 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla, las bandas y los artistas están ordenados alfabéticamente.
Sí, lo vi.
Esto me dio una felicidad. Porque si bien tienen resaltado algunas... o algunos artistas, por colores y por tamaños, cierta importancia. Seguramente esto después se vea reflejado en los horarios, ¿no?
Claro.
En la grilla definitiva de horaria. Bueno, cierran las bandas más grandes o más convocantes, etcétera. Pero la manera de acceder a la totalidad de los artistas es por orden alfabético. Cosa que simplifica mucho, por ejemplo, porque si estuvieran desordenados como siempre, uno tiene que mirar mucho, prestar
leerlos
mucha atención
todos
para ver si está Zoe Gotuso. En cambio, así Zoe Gotuso uno sabe que va última.
Va al final, claro.
Claro, porque empieza con Z y después viene la O. Woz está cerca del final y etcétera.
Y así.
Y viendo eso, descubrí que toca Tambiónica.
Claro. ¿Te gusta Tambiónica?
No tanto. No necesariamente.
Tanto. No. Bien.
Pero
¿y el Chano solista?
Me parece un buen compositor Chano Charpentier.
Claro. Sí.
Me gusta más él que la banda.
Pero es por eso, el Chano solista te gusta más.
Él, incluso como personaje y como artista, que la banda en general. Por ejemplo, veo que van a tocar Las Pastillas del Abuelo, pero también va a tocar Pitti Fernández.
Sí. Lisandro Aristimuño.
Sí, y así una serie de cosas.
Sí, me gusta. Yo banco este Cosquín Rock.
Bueno, muy bien. Banca Eugenia Jounis.
6-7 de febrero, además. Linda fecha. Hace calor, está lindo.
Hace calor. Yo estoy en contra del calor.
Sabemos,
En este momento acabo de decir que estoy en contra del Cosquín Rock. Pero solo porque va a ser calor. si les parece...
Sí, nos parece.
Vamos a ilustrar este momento...
Ok.
...con un artista que no va a tocar en el Cosquín Rock. ¿Por qué? Porque podemos.
Claro.
Empezamos con Paula Mafía, Corazón Licántropo, ya venimos.
Dale.
Se empaña ay, vamos a brindar por los nudos desatados. Mi corazón que aúlla por su auxilio aprenderá a no hacer más lío. Ay, si en vez de enamorarse tan solo buscara con quien conspira.
Estamos en Radio Provincia como todos los martes, miércoles, jueves y viernes. Euge.
Dime.
Tengo una pregunta para hacerte porque en un rato vamos a hacer una especie de venta de lo que sigue en el programa. En un rato viene el compañero Bachi Maneglia para actualizarnos las noticias y anticiparnos el panorama de la radio de las 10 de la noche. Uh-huh. Vamos a tener una conversación acerca de un festival buenísimo que va a suceder en La Plata en unos días. Vamos a hablar de viajes al espacio.
¡Ay, qué lindo!
Pero yo te quería preguntar, creo que esto quizás spoilea un poco tu columna, ¿qué tienen que ver los indios ranqueles y el Egipto?
¡Ay, tienen en común su maravilloso autor! Lucio Victorio Mancilla, un hombre...
Ah, la vez de Victorio, mira, no me acuerdo.
La vez de Victorio, sí. Que no es Norberto, su papá, el de Vuelta de Obligado y las Cadenas, es su hijo, su primer hijo, Lucio Victorio Mancilla, que autor, por supuesto, de Una excursión a los indios ranqueles, pero varios años antes, cuando él tenía solamente 18 años, hizo un viaje iniciático por Oriente, por India, por... Egipto, después terminó en Europa. Y yo quiero centrarme en el viaje a Egipto porque es un viaje que tiene mucho contenido y porque es un viaje que define mucho de lo que fue después Lucio Victorio Mancilla, el de los indios ranqueles. Sí. Y vamos a hablar un poco de ese viaje, de cómo lo vivió él y de cómo nos enteramos de ese viaje, porque conocimos ese texto hace relativamente poco tiempo.
Bien, nos vamos a meter en eso en un rato, pero me gustaría hacer una especie de prefacio.
A ver.
Porque, y sobre todo porque sé que quizás no te estoy arruinando la columna porque no me estoy adelantando tanto, pero... Una excursión a los indios ranqueles, no sé si coincidís conmigo, pero tiene una escritura tan preciosa.
Sí.
Que da bronca ya. Directamente da bronca, porque uno dice, ¿por qué este tipo escribe así?
¿Por qué este tipo escribe así?
Escribe así en su momento, sí.
Sí, dan ganas de hacerse amigo. Es un hombre que escribe con una sensibilidad, la transmite con las palabras, con el modo de contarlo y con... Con eso que también es él, que es un hombre de la élite, un hombre lleno de privilegios, que habla desde el privilegio y que encuentra, le cuesta incluso decodificar lo que está viendo y no obstante lo observa con sensibilidad, como trata de acercarse del modo que puede. Sí, yo lo quiero mucho. Si me dicen, ¿viajas al pasado? ¿Para qué viajas al pasado? ¿Para ver cómo construyeron las pirámides? No, para hacerme amiga de Lucio Victorio Mancilla.
¿En serio? Mirá. Sí. ¿Pero entre otras opciones también o solo si son esas dos las opciones?
No, otras opciones también.
De todas las opciones posibles de viaje al pasado para conocer a Lucio Victorio
Mancilla. Es una gran opción. Sí, me gustaría mucho conocerlo.
Pensado, pero la verdad es que sí,
Me habría gustado mucho conocerlo, ser compañera de viaje. Él se agarraba a cualquiera. Este viaje, por ejemplo, el viaje que empezó en la India, él se agarra a un yankee de compañero de viaje que terminan el viaje juntos en Inglaterra Y era un gran conversador. De hecho, hay buena parte de sus publicaciones son conversaciones, son charlas, así las llama. Las coseris son charlas, son conversaciones de distintos días. Él iba escribiendo sobre distintas cosas. Y, sí. Y eso, ganas de conversar con él. me dan ganas.
Vamos a conversar con él de alguna manera en un rato, con Eugenia Jounis. Mandamos un abrazo a nuestra compañera de Twitter también, Andrea Príncipe. Vamos a una tanda y ya venimos.
Una casa con 10 pinos.
Oxidarse. O resistir.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Este invierno, amiga, tengo ese calorcito de la mejor calefacción en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Casa Silvia, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te da.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas. Seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20M.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncian provincia.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 20:30 minutos en todo el país, el cielo algo nublado. En La Plata, 14 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 64%. Los judiciales bonaerenses exigen una audiencia urgente a la Corte. La seccional bonaerense de la UENG formalizó un pedido ante el presidente del Máximo Tribunal Provincial, Sergio Torres. Denuncian que los sueldos del personal de los escalafones más bajos quedaron bajo la línea de pobreza, reclaman la equiparación salarial con la Nación y advierten por el colapso en las prestaciones del IOMA y el crecimiento del endeudamiento entre los trabajadores del sector. El riesgo país cerró en 532 puntos básicos y alcanzó un nuevo máximo desde mayo. El indicador que mide el JP Morgan lleva 13 ruedas consecutivas al alza y los bonos soberanos no repuntan. En tanto, el Merval en dólares acompañó la tendencia y quedó a un paso de perforar los 1.800 puntos. Defensa Civil registró daños en 18 centros poblados de Ayacucho, Perú. Hasta el momento no se conocen cuántas viviendas fueron afectadas por el movimiento sísmico de magnitud 7.2. También se reportaron afectaciones en algunos centros educativos. Reiteramos, algo nublado el cielo en la ciudad de La Plata, 14 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia,
un montón de radio. La radio se prende
y escuchás noticias en
Una Casa con 10 Pinos.
Hace su ingreso en este momento en los micrófonos de Radio Provincia el compañero Damián Bachi Maneglia. ¿Qué tal, Bachi? ¿Cómo va?
Muy buenas noches, Diego, Euge, acá frente a mí y a todos los que se encuentran en la capital federal.
Pensaba, cuando ya se acercaba el momento de que aparecieras al aire, Bachi, uh-huh, que lo difícil que debe ser el trabajo de quienes con vos están preparando el panorama de las 22. Porque dijo tantas cosas interesantes el presidente, sí, hoy, que no, seguramente mucho quedará fuera, lamentablemente.
Sí, algunas cosas quedarán escritas, otras quedarán en la voz del presidente, pero ¿por dónde arrancar hoy? Yo veía las repercusiones que habían tenido, incluso volví a ver algunos recortes, y lo que más me llamaba la atención, que siempre están la gente a los foros que va el presidente, como que todos lo aplauden.
Sí, y sí. Ovación.
Muy tibios los aplausos por las cosas que decías, más que nada. Sí. Por las cuestiones, para aquellos que no lo vieron, bueno, sí, no existe...
desempleo.
Desempleo, aumentó el sueldo, la culpa de que del sistema jubilatorio es del aborto, volvió con el tema de los pañuelos verdes y la natalidad, cuando...
La natalidad viene bajando desde 2014, pero, antes de la ley del aborto.
Pero aparte, claro, cuando uno va y dice, por estos casos, más allá que uno defiende las causas y la ley, si vos sos el presidente de la nación, sí, o cualquiera que vaya a decir eso, que tenga un poder o algo... Lleva un número, sí, algo, decir, sí, mirá,
sí, una fuente.
Desde que se está la ley del aborto, la natalidad bajó esto y los abortos aumentaron tanto. No, sí, claro, así, libre. No.
Cuando, solo agresión.
Cuando en su entorno, incluso él, la natalidad es cero.
Sí, sí.
Directamente, ¿no? Porque, bueno,
y tampoco aborto.
Dedicate a tener hijos, entonces, si querés poblar en la ciudad. Pero bueno, más allá de eso. Se lo vio muy enojado, por momentos, no sé si disociando la realidad, en el momento de la inflación cero, cuando, uh-huh, todos sus archivos dicen la inflación minorista, y anunciar que va a ser un recital, y lo miraba como que apláudanme. Realmente todo esto que se estuvo hablando en los últimos tiempos, sí, da como para un llamado de atención, una alerta de los que están alrededor, porque ya hablamos ayer lo de Patricia Burlich con ese tuit que hizo, que después lo corrigió por las dudas de que se enoje, uh-huh, sí, el presidente, pero como que no tiene voces al costado que lo cuiden, que lo aconsejen. Por los últimos retweets y lo que estuvo viendo, su voz de la cordura es Lilia Lemoyne al lado.
Sí, sí. Sí, y para él tampoco hay desempleo.
No
para
hay desempleo.
Él, la culpa de las familias endeudadas es de las familias endeudadas.
Exactamente.
Y tendrán que ver cómo gestionan sus deudas.
Por supuesto, como si fuera una ley de igualdad entre las empresas, sí, y la gente que pide deuda. Bueno, más allá de todo esto que estamos hablando, va a estar en la síntesis parte, bien, de lo que dijo el presidente en el día de hoy. Y en cuanto a esto de las deudas en las billeteras virtuales, hoy por la tarde... el gobernador Axel Kicillof y el ministro de producción Augusto Costa estuvieron en conferencia de prensa acá en la ciudad de La Plata, dando su parte. Mucho no puede hacer la provincia por una cuestión de jurisdicción, sí, y de, claro, lo que se pueda meter. Hizo hincapié en que van a hacer el acompañamiento de la forma que puedan en cuanto a defensa del consumidor, la defensoría del pueblo. Hubo una presentación sobre los términos y condiciones que tenía Mercado Libre que eran abusivos, en el cual la provincia hizo una presentación y se cambiaron algunos términos y condiciones, y tiene algunos derechitos más los clientes de las billeteras virtuales, y también hicieron hincapié en que van a buscar la forma de acompañar estos llamados, en el cual que están llamando a familiares, a los trabajos, a todos lados, como un hostigamiento en cuanto a la deuda de aquellas personas, que lo que repitió el gobernador es que no es una cuestión de querer, de no querer pagar, sino es que no se puede pagar y que la gente hay que ayudarla y no dejarla sola, y que no es un contrato entre dos privados, que algo tiene que ver. Dio algunos ejemplos que tienen mucho que ver, como es la ludopatía, como son algunas adicciones, en el cual nadie obliga a la gente, pero si hay una enfermedad o hay una patología, hay que ayudar de esa manera. Así que eso va a estar también la conferencia de prensa por parte del gobernador y el ministro de Producción, Augusto Costa.
Bien, y además esta tarde, Bachi, hubo una marcha denominada la Marcha de los Endeudados.
La Marcha de los Endeudados.
De Economía, justamente sobre este tema.
Sobre este tema. Es el tema que está teniendo en cuenta todo el mundo, menos una parte del Ejecutivo, porque incluso algunos ministros hablan, entre otras cosas, y algunos voceros tiran algunos off, diciendo hablamos con tal, hablamos con el otro, y están preocupados por lo que sucede con el endeudamiento. Si hubo una marcha al Ministerio de Economía, estas marchas que se vienen realizando ya cada vez más, no en caso de endeudamiento, pero distintas marchas, distintos reclamos a todos los puntos, ese es otro de lo que vamos a tener en cuenta en el día de hoy.
Bien, Bachi, muchas gracias. Un abrazo.
Abrazo.
Vamos a una tanda, ya venimos.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave no es solo un programa de música, también es otra forma de escucharla.
La clave.
La clave.
Con Fena de la Mayora
y Alicia Beltrami. La clave. Los domingos de 17 a 19.
En Provincia.
Provincia. Esto es Provincia.
Seguimos. Siempre toca la puerta.
La dejamos pasar en
una casa con 10 pinos.
Y junto con la historia viene Eugenia Yeunis. Te escuchamos, Euge, ¿cómo va?
¿Qué tal? Bueno, bien. Como habíamos dicho antes, nos vamos de viaje con Lucio Victorio Mancilla, pero nos vamos a Egipto.
Oh, buen plan.
Lucio, vamos a ponernos un poco en contexto. Este hombre nació en 1831, un 23 de diciembre. Era sobrino por parte de la hermana más chica de Rosas, Agustina López de Osornio. Era la mamá de Rosas. Y era sobrino de Rosas. Era sobrino en 1831. Rosas en ese momento no estaba... no estaba siendo gobernador todavía, uh-huh. volvía en el 35, pero creció siendo el hijo, el sobrino del gobernador.
Claro.
¿Quién era Juan Manuel de Rosas? Además, tenía como... Y además tenía el favor de ser el primer hijo de Lucio Norberto Mancilla, una persona que, si bien había estado en el gobierno de Rivadavia y había estado en las filas unitarias en algún momento, pero rápidamente se hizo federal, rápidamente se acercó a Rosas y rápidamente estableció un vínculo de cercanía con él que hizo que la familia de Mancilla, Mancilla casado con la hermana de Rosas, estuviera... como muy protegido de alguna manera. Él creció claro. al calor de esa protección y al calor de todos esos privilegios, ya no solo de clase, sino también de una cuestión de estar políticamente sí. bendecido.
Bien.
Creció en una familia en la que además lo militar, el trabajo en la hacienda, en los saladeros, era algo que se esperaba del primogénito de la familia Mancilla. Lucio creció siendo un inútil. Lo mandaban a trabajar al saladero y él leía, le gustaba leer, le gustaba escribir. Y además leía cosas que en ese momento no eran bien vistas. Se cuenta que cuando Lucio tenía unos 17 años, el padre lo había mandado a trabajar al saladero familiar y lo encuentra leyendo El contrato social de Rousseau. Y le dio miedo que lo descubrieran leyendo a algún federal más rosista que Rosas y que lo denunciara, muy entre comillas, porque esas lecturas no eran bien vistas, eran consideradas como más propia de los unitarios, de los afrancesados. Entonces, claro, y Lucio se robaba los libros, y de hecho hay textos de él donde cuenta cómo se llevaba libros para leer al saladero y que en realidad en vez de estar trabajando en el saladero se quedaba en una oficina leyendo. Era algo que generó mucha preocupación en Lucio Norberto. Eso y un amorío que él tuvo con una costurera francesa llamada, o por lo menos él la llamaba Pepita. Se había enamorado perdidamente de Pepita, habían jurado casarse y escaparse a Montevideo, porque por supuesto... ni la familia Rosas, ni la familia López Osornio, ni la familia Mancilla iba a permitir que
no,
Lucio se casara con una costurera francesa, de ninguna manera.
Muchos problemas traía.
Los encontraron ya casi embarcándose, a Pepita la mandaron a casarse con uno y a Lucio le dijeron, bueno, en realidad no, no te vas a casar con Pepita. Y todo eso fue lo que generó que a Lucio Norberto se le ocurriera mandarlo a Europa con la excusa de ir a atender algunos negocios de la familia, pero en realidad la idea era sacarlo un poco del medio y que él tuviera este viaje iniciático, que además tenían muchos jóvenes del siglo XIX, claro, en algunos casos se iban a Estados Unidos, que ya era, ya estaba apareciendo como un lugar destacado, faro de la modernidad o faro del progreso, a donde había que ir o donde muchos iban, y otros se iban a Europa porque emprendían ese camino que tenía que ver con también tener contacto con otras experiencias, con otros lenguajes, con otras ciudades y con esto, con la civilización, con ir a empaparse de eso que se deseaba para la Argentina de algún modo.
Claro.
Entonces lo manda a Europa, se embarca en 1850, en agosto de 1850, con 18 años y se va solo. Lo primero que aparece es esta idea de que no se va contento. Él en todos los textos no estaba contento. Lo mandaron a Europa con plata para que se mantenga, además.
Sí.
Pero él no estaba contento. Él todo el tiempo quería volver, todo el tiempo estaba nostálgico, todo el tiempo decía, ¿qué hago acá? Hasta que llegó. De hecho, cuando llegó a Calcuta y tampoco, como que no le gustó, le costó mucho acomodarse. Ahora, lo primero que quiero decir es cómo nos enteramos de esto.
Ah,
nos enteramos porque todos estos textos había algunas cosas que estaban fragmentariamente publicadas por él mismo, pero bastantes años después, como 30 años después, con una mirada del recuerdo. No eran los diarios de viaje que él había ido escribiendo mientras estaba en el barco, mientras viajaba, claro, mientras se subía a la pirámide de Keops, que efectivamente lo hizo, sino que eran como recuerdos muy adornados, mucho mejor escritos probablemente que la experiencia que uno va describiendo mientras la va viviendo.
Sí.
Pero pasó que en el año 2006, María Rosa Lojo, que es una doctora en letras, novelista, muy reconocida, fue contactada por Luis Bolaert, que es el tataranieto de Mansilla, que cuando se murió su mamá se encontró en un altillo de la casa de su familia un manuscrito original del diario de Mansilla, que era el que había escrito durante el viaje. No está completo, porque de hecho hay una parte donde él en el mismo diario se queja de que hay una parte que estaba totalmente perdida, destruida, que la perdió y que no se puede recuperar, por supuesto, pero buena parte de ese viaje pudo ser reconstruido en un equipo que dirigió María Rosa Lojo junto con Marina Guidotti, María Laura Pérez Gras y Victoria Cohen y Match. Trabajaron cerca de 6 años en el material y generaron un libro publicado por Corregidor en 2012 que se llama Diario de Viaje a Oriente 1850-1851 y otras crónicas del viaje oriental. Es una compilación de varios textos de Mansilla, de sus viajes, pero no solo de sus viajes, sino además de las reversiones que hizo él de esos viajes tiempo después, que es muy interesante y que lo recomiendo mucho. Y sin decir más, quiero ir contando un poco qué pasa en ese viaje. Él llega a Calcuta y lo primero que hace es hacerse amigo de uno que se encontró por ahí, que era un estadounidense. Este hombre, que él no conocía, pero se puso a charlar y se hizo medio amigo, lo acompañó en su viaje hasta Inglaterra incluso. Fueron juntos a Egipto. Cuando él llega a Calcuta, no se siente muy cómodo, no le gusta la situación. Si bien él conoce su situación de privilegio y la cultura de la India le resulta bastante ajena, pero él ahí se da cuenta de algo que muy irónicamente deja ver, y es esta idea de el avance del colonizador, del avance del conquistador, en este caso británicos, sobre la población. Él se da cuenta que hay una situación de sujeción ahí que no está bien, que no le gusta, y con la que en principio no se puede comprometer porque está de paso, está de viaje, pero que la identifica y la describe con mucha sensibilidad e identifica esa situación de sometimiento. Y tiene esa contradicción que tiene después también en una excursión a los indios ranqueles, porque cuando avanza el viaje y llegan, por ejemplo, a lo que la construcción del canal de Suez, recordemos que el canal de Suez es un canal artificial que une el Mediterráneo con el Mar Rojo y que se construyó entre 1859 y 1869 para cortar el viaje, el recorrido, la ruta marítima entre Europa y Asia, para no tener que dar toda la vuelta por África. Y él ve el canal de Suez, que estaba en incipiente construcción, estaba siendo planificado recién, pero ya había movimiento, y ahí ve el faro del progreso y dice, ¿cómo puede ser que estemos progresando así, que la humanidad haya logrado semejante cosa? Digamos, por un lado, identifica que todo ese progreso conlleva no solo desigualdad, sino situaciones de sometimiento más absolutas, y por otro lado lo exalta, porque ve que en la materialidad que él puede observar hay algo del progreso que lo cautiva y de lo que no se puede escapar. Él llega a Egipto y cuando llega, lo primero que hace es deslumbrarse por la inmensidad del desierto. Espera que se me cayó el libro, lo junto.
Uy, vuelvo, señor, está vivo.
No pasa nada, está vivo, sí. No, porque tengo un montón de cosas para hacer hablar a este hombre. No son tantas, porque si no, no vamos a llegar. Pero me interesa mucho. Hay dos cosas. La primera, ¿ve las pirámides? ¿Entiende que un montón de gente trabajó ahí y la pasó mal y probablemente se hubiera muerto tratando de construirlas? Y sin embargo dice, sin las agonías del pasado no tendríamos la prosperidad del presente. Habrá siempre señores y esclavos, pobres y ricos, quien sufra y quien goce. Somos impotentes para hacer exclusivamente lo bueno. Toda conquista desea una catástrofe. Tiene como esta contradicción todo el tiempo. Él por un lado dice, toda la gente que habrá muerto para construir la inmensidad de estas pirámides, que es una de las primeras cosas que ve, además de la inmensidad del desierto. Y por otro lado dice, bueno, pero es así, en algún momento, para que algo suceda, alguien tiene que sufrir. ¿Qué
para
le vamos
que yo
a hacer?
Venga a ver las pirámides, alguien tiene que haber muerto.
Alguien tiene que haber muerto, exactamente. También describe, por ejemplo, a la población, a los beduinos, como que los ve muy ajenos, muy extraños. Y sin embargo los describe y los observa y trata de entenderlos. Le generan profunda admiración los camellos, le parece que son los animales más copados del universo. No entiende cómo no hay camellos en Buenos Aires,
en la
porque
Pampa.
No necesitan tomar agua, no necesitan descansar, cargan un montón de peso y no les importa nada. Realmente le gustan mucho y emprende la subida, el ascenso a la pirámide de Keops. El 14 de marzo de 1851 decide que va a subir a la pirámide él con su amigo y con otra gente. O sea, van todos vestidos de gala a la pirámide de Keops porque era un evento, digamos. Egipto ya en ese momento era un lugar al que la gente, era un destino exótico. Era un lugar al que la gente de mucha plata iba en familia, iba con sus hijos. De hecho, él describe a los nenes que estaban ahí con sus familias subiendo a la pirámide todos vestiditos y dice que qué bien que se portaban, que ninguno estaba llorando. Bueno, suben los beduinos en upa, o sea, los cargan y los van subiendo todo el recorrido, que no había una escalera, y ir subiendo la pirámide con unos escalones que oscilaban entre los 70 centímetros y el metro y medio, iban como subiendo. Y él lo único que le preocupa es lo cansador. En un momento dice, llegamos casi muertos. En ningún momento registra ni al beduino que estaba abajo de él, ni que estaba cansado, ni que. Lo único que registra de alguna manera es el cansancio propio. Era como que para él era difícil el registro de. Bueno, hay otras personas que. Y es un desastre, porque llegan ahí arriba y se ponen todos a mirar el desierto, se encuentran con otros, y se encuentran con otros estadounidenses. Y él mismo se suma como un americano más a los estadounidenses y dice: ¡hurra! Y sacándonos los sombreros y agitándolos hasta arrojarlos al viento, todos una gritamos con orgullo, ni más ni menos que si hubiésemos hecho la conquista del otro mundo. All Americans, americanos todos, viva América, y nos dábamos la mano con efusión. Él estaba ahí flasheando yankee, o sea, él era uno más. En ningún momento se planteó la situación de desigualdad que podía haber entre un estadounidense y él mismo, que era una persona del sur de América, de una ciudad en el Río de la Plata, que probablemente.
18 años, además.
18 años, era muy jovencito. De hecho, él después, en los escritos que hace tiempo después, a los 30 y casi a los 70 años, dice esa mirada retrospectiva y le da como un consejo a los padres, diciendo, miren, ¿saben qué? No manden a sus hijos de viaje. Dice, respetables padres de familia, permítanme darles un consejo. No manden a sus hijos a viajar sino cuando estén enfermos. Mándenlos recién cuando estén preparados para poder ver 40 siglos de las pirámides de Egipto sin ayuda de vecinos, sin anteojos, con sus propios ojos. O sea, él se da cuenta de que tiempo después de que vio algo que no pudo reconocer, de que lo único que pudo ver fue la superficie y que se estaba perdiendo de algo requete importante. Mansilla, después de irse a Egipto y de estar en Egipto, publica crónicas de esto mucho tiempo después. recorre el Cairo, recorre Alejandría, navega en el Nilo en una embarcación tradicional, y va escribiendo distintas cosas. Recomiendo de verdad mucho este libro, o que busquen Los Recuerdos de Egipto, porque es muy, muy interesante. La descripción que va haciendo es muy pormenorizada de cada cosa que va viendo y de cómo lo impactan. Mansilla viaja muchísimo, de hecho él mismo se describe a sí mismo como un glotón en materia de viajes, recorrió el mundo muchas veces. Después de ahí se van a Europa, se va también con este hombre, se va a Europa y después vuelve. ¿Cuándo vuelve? Vuelve medio a las apuradas, como en el 51, cuando ya la provincia de Buenos Aires era un hervidero, la relación entre Rosas y Urquiza ya estaba muy tensa y estaba esta posibilidad de que de que el gobierno de Rosas terminara, de que cayera. Otro libro que quiero recomendar, que se consigue, se llama Los 7 platos de arroz con leche y otras charlas, cuando él describe el encuentro que tiene con su tío, porque va y lo visita y le cuenta todo el viaje y todo lo que hizo. Y es muy lindo porque cuenta que Rosas, como él muy contento, ¿no?, como de esta aprobación, Rosas le dice que está buenísimo que él haya vuelto y que haya ido a Europa, que volvió un poco raro vestido, porque volvió vestido a la europea, pero que sí. No vuelve hablando como europeo, porque se queja de todos los que van a Europa media hora y vuelven hablando como no acordándose de cómo se habla en español. Entonces, y él dice, bueno, sí, yo me puedo vestir distinto, pero soy patriota, la patria es lo que te da raíz, la patria es lo que te estructura, la patria es lo que te permite ver el afuera de otra manera. También es muy lindo. Y después, cuando ya Rosas se exilia, su familia medio que cae, no cae en desgracia, pero queda en entredicho, queda muy observada, él empieza la vida de el Mansilla que quizás conocemos más, que es el que se hizo amigo de Domingo Faustino Sarmiento.
Claro.
Se hizo muy amigo de Sarmiento, a pesar de que se peleaban un montón, apoyó la campaña de Sarmiento a presidente. Él aspiraba que el presidente lo nombrara ministro de guerra, porque además después lo mandan al ejército, se lo enchufan a Mitre para ver si podía hacer algo, que tuviera algo de qué vivir. Termina en la guerra de la Triple Alianza, nadie sabe bien cómo. Y Sarmiento, en vez de nombrarlo ministro de guerra, lo manda a la frontera sur a tratar de negociar o hacer algo para avanzar en la ocupación de la frontera, del territorio, para ganarle tierras productivas a los pueblos originarios. Y es ahí donde él va a la frontera con los ranqueles y empieza esa experiencia que después escribe de forma tan bella en una excursión a los indios ranqueles, de la que quizás en algún momento podamos hablar. Pero bueno, y ahí en ese texto hay mucho de lo que empezó a los 18 años recorriendo lo que María Rosa Lojo dice en su epígrafe al inicio, que le dedica el libro al joven viajero que llegó, vio y venció en la difícil empresa de conocer el mundo por sus extremos.
Buenísima historia que nos trajo hoy Eugenia Jounis. Gracias, Euge.
Gracias a vos.
La próxima. Ya venimos, vamos a las noticias de Radio Provincia y seguimos hasta las 10 de la noche en Una Casa con 10 Pinos.
¿Para qué complicar?
Mejor escuchar Una Casa con 10 Pinos. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?